Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Linterna intermitente, hoy hasta las 8:15. Y luego después, desde las 11, entre medias, ya saben, tiempo de juego. Real Madrid-Manchester United, partido de la Champions. Menudo partido. Aquí estamos, hasta ese momento, para contar y analizar la actualidad de este día en el que hemos visto al Papa por primera vez tras anunciar su renuncia. Durante la audiencia de los miércoles, Benedicto XVI ha dicho que dejará el pontificado a partir del día 28 porque no está en condiciones de desempeñar el ministerio de Pedro con la fuerza que requiere. El Santo Padre ha reiterado que la decisión la ha tomado en plena libertad. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, ha confirmado que el cónclave para elegir al nuevo Papa comenzará entre el 15 y el 20 de marzo. Benedicto XVI ha presidido esta tarde la misa del miércoles de ceniza en la Basílica de San Pedro. Ha sido la última misa pública del Papa Benedicto. Roma, Paloma García Ovejero.
La última misa sale de San Pedro en estos momentos después de una larga ovación de aplausos que ha durado casi un cuarto de hora. Los cardenales se despojaban de sus mitras en señal de respeto. El secretario, Georg Ganswein, lloraba. El Papa no, pero miraba cabizbajo al suelo y todos los demás sacaban las cámaras y los pañuelos. Este era el momento.
Gracias. Ritorniamo alla preghiera.
Gracias, volvamos a la plegaria, y ha conseguido cortar por un momento el estruendo al dar la bendición final de la Eucaristía, pero nada más terminar, ha vuelto y todavía están aplaudiendo al Santo Padre Benedicto XVI.
Es lo último en este día. También en España tenemos una última hora, es la reunión mantenida en el Congreso por el presidente del Gobierno con su grupo parlamentario, el del Partido Popular. Lo ha hecho después de la sesión de control de esta mañana. Se ha reunido con su grupo parlamentario, ante el que ha vuelto a rechazar las acusaciones de que su partido, el PP, es cómplice de la corrupción y que no lucha contra esa lacra. Congreso, María Daván.
Mariano Rajoy reunía a su grupo parlamentario a una semana del debate sobre el Estado de la Nación, debate en el que se hablará de economía, de Europa y, según el presidente, de eso que hablan los medios, es decir, de corrupción. El jefe del Ejecutivo volvía a decir a los suyos que las acusaciones contra su formación son falsas y que no está dispuesto a aceptar que el PP sea visto como el partido que no quiere acabar con ella. El portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, lo resumía así.
El presidente considera que el tiempo es para trabajar y para centrarse en el objetivo más importante, que es luchar para sacar al país de la crisis, y no le parece que en este momento necesitemos crispación, necesitemos tensión, necesitemos otros enredos.
El presidente reconocía ante los suyos que España ha pasado meses delicados en los que tuvimos dificultades para financiarnos. Al final se decidió no optar por el rescate. El jefe del Ejecutivo lo resumía así: a veces la mejor decisión es no tomar una decisión, y eso es también una decisión, decía al más puro estilo Rajoy.
Al más puro estilo Rajoy. La corrupción ha estado presente en la sesión de control al gobierno de este miércoles. El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, ha pedido por primera vez en el Congreso, ya lo hizo en una rueda de prensa, la dimisión del presidente del gobierno Rajoy a cuenta del caso Bárcenas.
Que lo deje, porque usted no puede resolver. Porque usted no puede resolver la crisis política que tiene hoy España y que usted mismo ha creado. Le pido, señor Rajoy, que dimita, porque creo que es lo mejor para España y para los españoles.
Y esta ha sido la respuesta del presidente Rajoy.
Yo simplemente le digo una cosa, señor Pérez Rubalcaba. Haga exactamente usted el mismo ejercicio de transparencia que he hecho yo con las cuentas de su partido político y también con las mías. Hágalo eso. Y cuando la haga, a lo mejor tiene autoridad moral para decir algo. Mientras no lo haga, no la tiene.
Desde los bancos socialistas también se han pedido dos dimisiones, las del ministro de Hacienda y de Sanidad, Ricardo Rodríguez.
Ana Mato ha rechazado tirar la toalla por lo que ha tachado de infamias. La ministra de Sanidad se ha declarado víctima de una cacería.
Esta infamia no me va a doblegar. Vuelve la cacería política y personal.
Los socialistas han aprovechado la sesión de control para pedirle hasta en tres ocasiones que deje el ministerio. El fuego lo ha abierto Eduardo Madina.
Salga de su ministerio, deje de ser un problema para el gobierno y abandone el gobierno, señora Mato.
El cese de Cristóbal Montoro lo ha reclamado Soraya Rodríguez por su gestión de la regularización fiscal.
Usted ya no puede hacer nada contra Bárcenas. Lo que le pido, señor Montoro, dimita de forma inmediata.
El titular de Hacienda ha aprovechado para anunciar que solo uno de los 21 imputados en la trama Gürtel ha buscado acogerse a la amnistía.
La posición del Grupo Socialista es que me vaya aunque no haya hecho nada.
Eso es, señor.
Guarde el silencio.
Montoro ha acusado a los socialistas de irse al monte.
Hay otros 6 implicados en la trama Gürtel que se han puesto al día con Hacienda, pero durante los gobiernos de Zapatero. Es decir, en la regularización ordinaria entre los años años 2005 y 2011. Después ha sido noticia también en la Audiencia Nacional el exalcalde de Pozuelo, hablando de Gürtel, Jesús Sepúlveda, quien ha desvinculado a su exmujer, la ministra Mato, de los regalos de la trama, Patricia Rossetti.
Cohecho, prevaricación, malversación y delito contra la hacienda pública. Son los delitos que el juez de Ruz comunicó a Jesús Sepúlveda, pero él se negó a declarar, como hizo las veces anteriores. A la salida no tuvo ningún problema en responder a la cantidad de periodistas y cámaras que le seguían y defendió a su exmujer.
No, me ha cogido mi derecho a declarar, porque creía que no era el momento ahora. Pues yo no, porque no he cometido ningún delito. Yo creo que mi exmujer es inocente.
Antes que él, declaró el constructor Jesús Calvo Soria, colaborador de Correa. Según la investigación, habría prestado sus empresas para blanquear dinero de la trama. El juez le preguntó por una transacción de 240.000 euros de una sociedad británica vinculada a Correa. Ese dinero habría llegado al contable de la trama, José Luis Izquierdo, que lo repartió a diferentes personas. Y 60.000 euros fueron a parar, supuestamente, a Jesús Sepúlveda cuando era alcalde de Pozuelo.
Por lo demás, la presidenta del Partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, además mandado a la agencia de detectives Método 3 por las supuestas escuchas ilegales de la conversación entre Sánchez Camacho y la exnovia de Jordi Pujol, Ferrusola, una conversación en la que, según El Mundo, se habló de la familia Pujol y la corrupción. Sánchez Camacho también ha denunciado el caso ante la policía para que investiguen quién encargó el espionaje COPE en Barcelona. Yolanda Canales.
Y la líder popular también se reserva la opción de emprender acciones legales contra aquellos que la acusen de encubrir delitos, porque en todo momento recomendó a la expareja de Pujol, Ferrusola, que denunciara el caso a la Fiscalía. En cualquier caso, Alicia Sánchez Camacho lamentaba la actitud del gobierno catalán porque considera que no está haciendo lo suficiente para investigar si hay otros casos de escuchas ilegales.
Lamento que el presidente de la Generalitat y el Govern...
Lamento que el presidente de la Generalitat y el Govern no estén poniendo todos los medios necesarios para averiguar qué está pasando en Cataluña y qué casos se pueden estar dando de seguimientos, de espionajes o de escuchas ilegales de conversaciones.
De escoltes ilegals de converses.
Y el exsecretario de organización del PSC, José Zaragoza, ha negado que el partido haya contratado a la empresa de detectives para espiar a la líder del PP catalán y ha anunciado que se querellará por las informaciones que le acusan de estar detrás, precisamente, de este supuesto caso de espionaje.
Crónica económica del día, informe de previsiones del BBVA, que hay que tener siempre en cuenta, datos del 2013, Joaquín Milmanos.
Será un año en el que se pondrán las bases de la recuperación, que será nítida ya en 2014. Lo que haremos durante este ejercicio será tocar fondo. BBVA Research apunta ahora una caída del PIB del 1,1%, mejora la previsión en 3 décimas. Empeora, en cambio, la del paro, la tasa rozará el 27%. Rafael Domènech pide al gobierno que no se quede en la actual reforma laboral.
No podemos caer en la complacencia pensar que la reforma laboral ya está hecha. Posiblemente serán necesarias nuevas medidas adicionales y no podemos estar cruzados de brazos esperando que ya esa reforma lo haga todo.
Recuerda el gobierno que ni Bruselas ni los mercados le van a permitir bajar la guardia con las reformas. Aunque creen que sí nos pasarán por alto el incumplimiento del déficit, apuntan que superó el año pasado el 7% del PIB sin contar las ayudas a la banca.
Más noticias de este día. Ha caído la mayor red de cibercrimen en Europa con la detención de 11 personas, 10 de ellas en España. Se les acusa de haber estafado a más de 40.000 personas de toda Europa haciéndose pasar por falsos policías. El cabecilla, de nacionalidad rusa, fue detenido en Dubái, Juan Fernando Baño.
Cobraban 100 euros de multa haciéndose pasar por policías en la red a aquellos usuarios que de forma aleatoria les acusaban de haberse metido en una página no legal, normalmente relacionada con pornografía infantil o el terrorismo. Así consiguieron recaudar más de 1,5 millones de euros solo en España. La red había infectado con el virus malicioso a ordenadores de al menos 22 países. Se calcula que en toda Europa puede haber más de 40.000 víctimas. Rob Wagurich, director de Europol, ha comparecido en rueda de prensa en Madrid junto al secretario de Estado de Seguridad.
Las personas que realmente han pagado la multa solamente representan un 3% del número total de víctimas cuyos equipos informáticos se han infectado con este tipo de programas. Por lo tanto, estimamos que cientos de miles de ciudadanos europeos han sido infectados por el ransomware policial.
El cabecilla de la red, un ruso de 27 años, fue detenido en Dubái. El resto de detenciones, ciudadanos rusos, georgianos o ucranianos, lo fueron en Málaga la semana pasada. El juez ya ha enviado a prisión a 6 de los arrestados y los otros 4 han quedado en libertad con cargos.
Repasamos hasta ahora la situación en las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en la salida de Madrid por la 5 en Alcorcón, en la M40, entre el Estadio La Peineta y Coslada, en el acceso a la 5 y también en el barrio de La Fortuna. Hay dificultades en la carretera de La Coruña, en el acceso a la M40, en el Plantío, en la carretera de Burgos, en el acceso a la M30 y los Dominicos, y en la salida de Madrid por la carretera de Extremadura, en las inmediaciones de Móstoles. Tengan en cuenta además que hay dificultades en otros puntos, concretamente en la provincia de Barcelona, en la P7 en Santa Perpetua de Mogoda, en la B10 y B20 en la capital, en la B30 en Barberá del Vallès en ambos sentidos y en la C58 en la capital. Hay unos 2 kilómetros sentido entrada. Hay que circular con precaución en otros puntos, en Valencia, en Cuart de Poblet, en la V30 y retenciones de 2 kilómetros circulando en sentido A7 Paterna. Hay que extremar la precaución debido a las últimas nevadas caídas en Cantabria, en Ontón, la Nacional 634 y debido a desprendimientos cortado en el kilómetro 140. Hay desvíos señalizados.
Y el tiempo para lo que queda de este día con Belén Montes.
El temporal de frío y nieve que afectaba al norte del país se va relajando y tan solo dejará lluvias esta noche en Galicia y en el País Vasco, aunque toda la mitad norte tendrá cielos cubiertos. En el sur, cielos despejados sin probabilidad de lluvias. En cuanto a las temperaturas, subirán en general, salvo en el interior peninsular, donde los valores negativos estarán presentes toda la noche.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 14 grados marca el termómetro en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico en las calles de la capital, el partido en el Bernabéu provoca cortes de tráfico en el entorno del estadio, también con retenciones en la zona. Circulación lenta en José Abascal, en el entorno de Colón, en Génova y en Gran Vía. Ya en la calle 30, tráfico lento en Avenida de América, Puente de Ventas y en el Puente de los Franceses. Arturo Fernández ha pedido un tiempo de reflexión sobre su futuro, pero insiste en que de momento no va a dimitir. Pide al Ministerio de Empleo que aclare estos supuestos pagos en dinero negro y ha puesto a disposición de la Fiscalía de Madrid la documentación correspondiente a su grupo empresarial. Además, un dominicano de 20 años se encuentra herido grave tras recibir varias puñaladas durante una pelea en el barrio de Prosperidad. Al parecer estaba discutiendo con otro dominicano por el impago de un alquiler del piso que comparten donde ha ocurrido el incidente. Sigue encendida La Linterna en COPE con Juan Pablo Colmenarejo.
Enseguida la última hora del partido de Champions del Madrid con el Manchester.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te conecta a la actualidad de este jueves desde las 6 en la mañana, con la última hora y las claves de la noticia analizadas por José Antic, Esther Palomera y Luis Ventoso.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando conduces hay cosas que debemos tener en cuenta. Circular siempre por la derecha, ponerte siempre el cinturón de seguridad y sobre todo no usar el teléfono móvil. Pero cuando aparques lo coges y llamas a tus amigos y les dices esto:
Luis, cambié mi seguro de coche a Línea Directa y me han mejorado el precio de renovación garantizado. ¡A qué mola!
Todos los conductores lo saben, Línea Directa lo tiene todo pero por mucho menos. 902-123-197, 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Marta, si busco enamorados en internet, ¿saldremos tú y yo? Bueno, mejor pongo muy enamorados y nos quedamos tranquilos.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día. Cajeros 4B a débito gratis. Te devuelve dinero al repostar en
casa. Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Benedicto XVI renuncia por falta de fuerzas. Sigue La Última Hora en COPE.
Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
COPE. Estar informado.
Puerta delantera abierta.
La vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, habla con tu médico. AlianzaPrevenciónColon.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Cristina López Slifting.
Muy buenos días. Si te incorporas ahora al fin de semana de la cadena COPE.
El sábado y el domingo, tu información en COPE.
Te saluda Cristina López Slifting con cierto asombro.
Actualidad, consejos para estar mejor, ofertas de empleo y muchas ganas de pasarlo bien.
¿Existen otras parcelas? ¡Ah! Esa es la pregunta.
¡Ay, vida y fuera! ¡Eco!
¡Hola!
Cristina López Slifting. Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Adiós kilos con el método internacional Naturhaus, la solución efectiva y natural. En Naturhaus, un experto en nutrición te asesora y te motiva para conseguirlo, con seguimientos semanales gratuitos. 4 millones de personas ya avalan los resultados, más de 2.000 centros en 40 países. Infórmate en naturhaus.com y di adiós a los kilos de más.
Cáritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la caridad. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, es el partido de esta eliminatoria de la Champions, el Real Madrid-Manchester, ¿verdad que sí, Isaac Fouto?
Hola, Juan Pablo, solo se habla hoy de eso y del Día Mundial de la Radio. Muchísimas felicidades.
Igualmente.
Un placer compartirlo contigo,
lo mismo
profesional
digo.
De esto.
Lo mismo.
Pero
digo.
Después de tirarnos los
tejos,
las flores, efectivamente, vamos con lo único que se habla en Madrid y yo creo que en España y casi en Europa, del clásico de Champions que se va a jugar en una hora y media en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Manchester. Es un auténtico partidazo, arrancan los octavos de final para el equipo de Mourinho, como digo, en menos de 2 horas en el Santiago Bernabéu, arbitra el alemán Felix Bridge, Real Madrid-Manchester. Vamos a conocer ahora todos los puntos que son noticia, empezando por si ya conocemos o no el 11 de Mourinho. Última hora desde el Bernabéu, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Isaac? Buenas tardes, ya está de camino el autobús del Real Madrid que ha arrancado desde el Hotel Hesperia, todavía no ha llegado a la calle Padre Damián, ha desvelado ya la alineación Mourinho. La COPE va sabiendo cosas, por ejemplo, que Alonso, con problemas en el pubis, va a ser titular. Va a jugar Arbeloa de lateral derecho, por lo tanto, parece que Coentrao será el lateral izquierdo. Parece que también Di María va a ser titular, por lo tanto, la única duda todavía por despejar es saber quién acompañará a Sergio Ramos en el eje defensivo, si Varane, que ayer llevaba Peto de titular, o Pepe, que no está al 100%.
Bueno, pues Alonso titular y veremos quién es el acompañante en ese centro de la zaga del Real Madrid para Sergio Ramos. También queremos conocer la última hora del Manchester, del equipo de Ferguson, última hora del equipo inglés, Melchor Ruiz.
Pues acaba de llegar el autocar del conjunto británico del Manchester United al Estadio Santiago Bernabéu, reculando como es habitual para entrar en cocheras. Ya está dentro del Estadio Santiago Bernabéu el Manchester United. Ferguson, que todavía no ha dado el equipo titular, aunque todo hace indicar que va a jugar con Carrick, Josh y Cleverley en la medula, es decir, tribote en el centro del campo, acumulando hombres en la zona ancha para ponerle las cosas complicadas al Real Madrid. 4.000 espectadores, 4.000 seguidores van a estar en las gradas apoyando al conjunto inglés.
Precisamente de eso, del ambiente que se rodea para este partido y en el Estadio Santiago Bernabéu, hay otra mujer de la cadena COPE, otra periodista, Arantxa Rodríguez, que trae el ambiente por ahí. Muy buenas.
Pues muy buenas fotos, espectacular como te podrías imaginar. Lleno absoluto de espera hoy en el Estadio Santiago Bernabéu para presenciar este partido de los octavos de final. Se ha colgado por primera vez en la temporada el cartel de no hay billetes. Ya se puede decir que hay un gran ambiente en los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu, al que contribuyen notablemente, como decía Melchor, los 4.000 aficionados del Manchester United que estarán en las gradas acompañando a su equipo. Además, también gran expectación mediática ha despertado este choque, ya que hay 800 periodistas acreditados correspondientes a 220 medios de todo el mundo.
En las portadas de los principales diarios deportivos aparece Cristiano Ronaldo como protagonista. Precisamente se le critica al portugués que hay noches como estas en las que no aparece. Manolo Lama, que va a contar el partido en tiempo de juego, lo va a narrar. Manolo, ¿tú crees que hoy se acaba el mito de que a Cristiano Ronaldo no dé la talla en estos partidos?
Bueno, yo lo que quiero decir es que yo creo que todo eso es una leyenda urbana, porque decir a Cristiano Ronaldo, que es un futbolista que no define los grandes partidos, simplemente hay que mirar hacia atrás y ver los últimos títulos que ha conseguido el Real Madrid. El de este año, la Supercopa de España, con goles de Cristiano Ronaldo tanto en el Nou Camp como en el Bernabéu. La Copa del Rey que ganó el Real Madrid con Mourinho en el banquillo, gol de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es un futbolista que cuando hay que estar siempre aparece, y estoy convencido que después de la racha de goles que llega, hoy va a ser el hombre que puede marcar la diferencia entre el Madrid y el equipo inglés.
Hay que ver a quién se le ocurrirán estas preguntas a Manolo Lama. Y también queremos saber cómo se ve el partido desde Barcelona, porque hay un futbolista del Barça que tiene muy claro quién es el favorito esta noche, Sonia Sanz.
Y ese es Fàbregas, que no se va a perder el partido de Champions de esta noche en el Bernabéu, y además ve un claro ganador. El Real Madrid dice que es superior al Manchester y por eso cree que se llevará hoy la victoria.
Es difícil, es impredecible a veces este tipo de eliminatorias, saber quién va a pasar. Creo que el Madrid es superior, en mi opinión, por lo que he visto yo de los dos equipos de esta temporada. Y creo que el Madrid hoy va a ganar.
Bueno, pues cree Cesc Fàbregas que el Madrid va a ganar hoy a las 9 menos cuarto en el Santiago Bernabéu, ese partidazo entre el Real Madrid-Manchester. Y a esa hora, también en Ucrania, hay otro partido de octavos entre el Shakhtar y el Borussia que contamos, Fernando Evangelio.
Por forma de concebir el juego de ambos equipos y por nómina de futbolistas, es uno de los mejores partidos que se puede ver actualmente en Europa. En Ucrania, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, los principales enemigos para ello van a ser la niebla que ha cubierto la ciudad ucraniana durante toda la tarde y el frío, porque el partido va a comenzar hora local a las 10 menos cuarto de la noche.
De momento, la mala noticia para los españoles la protagonizó ayer el Valencia en la Champions. Perdió 1-2 con el Paris Saint-Germain. ¿Cómo ha sido Hugo Ballester el día después?
Bueno, duro, sobre todo porque Roberto Soldado sufrió ayer un leve esguince en la muñeca izquierda y esta mañana se ha tenido que someter a una resonancia para descartar una lesión de mayor gravedad. Aunque por si fuera poco, Fouto, Soldado sufre una sobrecarga, arrastra una buena sobrecarga en el aductor que le hace ser duda para el duelo del domingo ante el Mallorca.
Bueno, pues a las 8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias, tiempo de juego en la COPE con Paco y con Pepe, y con este partidazo entre el Real Madrid y el Manchester. Y mañana, Europa League. Para dos equipos españoles arrancan los 32avos de final, partidos de ida, 9 y 5 en el Calderón, Atlético Madrid, Rubín Kazán, Antonio Ruiz, última hora.
Última hora, ha entrenado esta mañana el equipo rojiblanco preparando ese partido, lista de convocados que no arroja ninguna sorpresa, todos menos Diego Costa, que tiene 4 partidos de sanción en esta competición, y Emiliano Insúa, el último fichaje que no ha sido inscrito. Esta mañana se le ha preguntado al Cholo, un colega ruso, por si el Barcelona despreció al Rubín y le ganaron, si iba a pasar lo mismo con el Atlético.
Primero, no creo que el Barcelona desprecie a ningún rival, porque lo marca los números y la historia reciente del Barcelona. Consecuentemente, nosotros respetamos y sabemos del potencial que tiene Rubén Kazán. Y a partir de ahí vamos a jugar un partido en la intensidad y en la ilusión que siempre tiene una competencia como la Europa League.
También mañana, 9 y 5, Ciudad de Valencia, el Levante recibe al Olympiacos de Michel Pedro Zamora.
Sí, el Olympiacos acaba de empezar el entrenamiento oficial en el Estadio Ciudad de Valencia. Antes lo hizo el Levante. Juan Ignacio todavía no ha ofrecido la lista de convocados. Tiene las bajas de Ballesteros y Vintra y mañana dejará las rotaciones a un lado y pondrá su once de gala. En el Levante debutará Martins y enfrente llega el Olympiacos de Michel con la baja del español David Fuster y con buen rollo entre los entrenadores. Así nos ha contado Michel la amistad que surgió entre él y Juan Ignacio.
Él dice eso porque cuando salí de Sevilla me mandó un mensaje muy cariñoso y me dijo, ojalá que nos veamos pronto. Y cuando fiché por Olympiacos me dijo, hombre, pero no tan pronto.
Bueno, pues más pronto imposible. Por cierto, ya saben que el Málaga de momento no puede jugar el año que viene Europa. ¿Le podría pasar Oliva lo mismo al Sevilla?
Bueno, el Sevilla tiene problemas para estar al día con parte de su plantilla. El club tiene deuda con 11 jugadores y según el presidente del Sevilla, esta deuda se va a saldar en breve. Por eso, ante el temor de que pueda haber denuncias y que la UEFA pueda expulsar de competición europea al Sevilla la próxima temporada, eso podría ocurrir el 31 de marzo, del nido es tajante. No corre peligro el Sevilla.
El calendario de pago se va a dar con pagarés que se entregarán con una fecha determinada a menos de 6 meses vista, vamos, a menos de 5 meses vista de la fecha en la que nos encontramos.
Pues el Sevilla, por tanto, dice del Nido que podrá jugar en Europa. Vamos con más noticias.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Muy pendientes en Barcelona, Manolo Oliveros, del estado de David Villa.
Sí, y en contra de lo previsto, Villa no ha podido entrenar esta mañana porque no ha pasado una buena noche tras recibir ayer el alta hospitalaria. Al tiempo que entrenaba el equipo, Andoni Zubizarreta llegaba a la ciudad deportiva del Barça tras haber estado las últimas horas en Nueva York con Tito Vilanova.
Ya saben que el presidente Rosell dijo que ficharía un jugador del Madrid. Ayer Pedro le gustaba Ramos. Hoy, por ejemplo, a Cesc Fàbregas, Sonia, ¿a quién le gusta?
Pues en efecto, mientras Sandro Rosell no desvela que el jugador es su favorito, ayer Pedro hablaba de Sergio Ramos, hoy Cesc también ha sido claro al respecto, dice que no ficharía a nadie del Real Madrid, pero que el jugador que más le gusta es Ozil.
m'agrada, ¿no?, al jugador perfil.
Me gustan los jugadores del perfil de la posición donde yo juego, y Özil me gusta mucho. Creo que me entendería con él, y en este sentido me siento identificado con Özil. Me parece un jugador con muchísima clase y como centrocampista...
Bueno, pues de momento Özil se quedaría con Özil. Además, Santi Peón nos cuenta que Álex López amplía contrato hasta 2017 en el Celta. Comité de competición, dos partidos para Paco Gémez, para Manuel Pablo y para Munua. Le quita una amarilla a Rukavina y a Maya. Y Guacaso aún no llegó de la Copa África en el Español y se le esperaba hoy. Vamos con el polideportivo. Día muy importante en la operación Puerto. Hoy declaró Jesús Manzano, Luis Munilla.
Y ha contado con detalle cómo se dopaba el equipo Kelme, implicando a Belda, Labarta, Yolanda, Eufemiano Fuentes y los patrones del equipo. Dice que se escondían bolsas de sangre en cartones de vino, que llegó a estar más muerto que vivo. Y ha contado con detalle procedimientos y medicamentos, entre ellos algunos para el ganado.
¿Ha manifestado usted que se le inyectaban o se le daban para consumir medicamentos para animales?
Sí, el lactobejín y el oxilobín. Había un cachondeo en el equipo en el que decían algunas personas, como era el caso de Vicente Belda, unos días van ladrando y otros días van mugiendo.
Impactantes declaraciones de Jesús Manzano. Tenis, Ángel García, Open de Brasil.
Hacia la una de la madrugada, Nadal, Nalbandian contra Ceballos y Marac en dobles, y mañana Rafa se estrenará en individuales ante el brasileño Joao Sousa, que ha eliminado a Ramírez Hidalgo.
En motos, Borja González ya está en Cheste con los entrenamientos.
Segunda jornada en Moto2, el más rápido Pol Espargaró por delante de Terol, con otros dos españoles entre los cinco primeros, Simón cuarto, Rabat quinto. En Moto3, tres españoles al frente, Viñales primero, Rins segundo, Luis Salón tercero.
Fórmula 1, Carlos Miquel Alonso ya tiene neumáticos para las cuatro primeras carreras.
Se van elegido, Pirelli ha elegido los neumáticos, y ojo que va a haber neumático medio y super blando para Australia, lo más agresivo que se ha visto, con la idea de que haya muchas paradas en boxes y muchos adelantamientos.
Bueno, pues Juan Pablo, aquí lo dejamos, ¿eh? ¿Vas a ver el partido o no?
Sí, claro, lo voy a escuchar. Voy a hacer algo mucho más inteligente que es escucharlo en tiempo de juego.
Como el otro día algún taruguito decía que no, que este no era el partido de Europa, como decía Mourinho, claro, es que va a parecer Europa, no te preocupes.
Bueno, pero no pasa nada, luego se pone a andar Europa otra vez.
Bueno, mañana el Atleti, ¿eh?
Bueno, pero eso será mañana.
Que tenga suerte.
Adiós, Fausto.
Adiós.
Sigue la linterna.